Qué difícil es conversar con quien no quiere hacerlo. Sacarle una frase a alguien así se convierte en una tarea complicada y los papás suelen preocuparse mucho por lo que puede estar haciendo o lo que puede estar pasando a un hijo poco comunicativo. ¿Hay algo que hacer? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que en particular el día de hoy habla sobre la familia y los hijos poco comunicativos. ¿Quién no ha tenido un hijo que le llega del colegio, llega de una fiesta, de cualquier edad? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué hiciste? Nada. Y se acabó la conversación. Y que llegas como mamá, como papá a una reunión de padres de familia y te enteras de 37 cosas que no estabas enterado porque sencillamente tu hijo no te las cuenta. ¿Quién se peleó con quién? La profesora que está exigiendo demasiado, dejando demasiadas tareas. No solo de las cosas que le pasan a tu hijo, sino de las cosas que pasan en general alrededor de él. Y entonces, como papás, solemos preocuparnos. Mi hijo no me tiene confianza. No tengo una relación cercana con mi niño porque pues no me cuenta las cosas. No me siente como alguien de su confianza, cercano, como para que sepa que puede contar conmigo. A ver, calma. Yo creo que, como siempre les digo, la conducta de los hijos nos expresa, es su lenguaje, nos dice muchísimas cosas. Y aquí tenemos que detenernos antes de entrar en pánico y azotarnos en onda telenovelesca mexicana y pensemos, primero, ¿cuál es mi estilo de educación? ¿Cuál es mi estilo disciplinario? ¿Soy alguien bien dominante, bien controlador? Alguien también puede ser, por otro lado, muy sobreprotector, que sigue siendo controlador, ¿eh? Muy sobreprotector de tal manera que quieres intervenir en todas las áreas de tu hijo. Las personas con rasgos controladores quieren eso, el instructivo, el manual para los hijos de cómo deben de hacer y comportarse y demás. O tus reacciones al llamar la atención, al corregir, son verdaderamente agresivas o muy escandalosas. ¿Cómo es posible que contaras mentiras? ¡Qué barbaridad! Eso no te hemos enseñado en esta casa. Que inspira al niño a guardar silencio. Porque o mi mamá se va a soltar llorando, o mis papás me van a súper regañar, o siento que me va a meter en más problemas que lo que me pueda ayudar a la convivencia familiar. Entonces el niño calla, ¿no? Si este es tu estilo, si tiendes a este estilo, entonces antes de entrar en pánico o azotarnos por las paredes, empieza a modificarlo. Sé alguien más accesible, controla tu primer reacción y escucha primero lo que está pasando antes de dar tu parte en lo que es el tema. Disciplina de acuerdo a mi teoría, que se llama el tú mandas, ¿no? De tal forma que estés criando hijos responsables y dueños de sí mismos. Hay muchas cosas que hacer. No, fíjate, Mónica, que nada de lo que has dicho me aplica. Soy una persona tranquila, estoy haciendo el tú mandas o otro estilo disciplinario que funciona bien en la casa. Con mis otros hijos la cosa va agradable. De hecho, con este hijo mío, la cosa está bien, nada más no platica nada. Y yo estoy preocupado. En ese caso, papá, mamá, tengo que decirte tranquilízate. Es una característica de personalidad. Hay hijos que son más para adentro, que comparten poco, que solo te cuentan, bueno, esto aplica en todos los hijos solo nos van a contar únicamente lo que quieren que sepamos. Y hay hijos que quieren que sepas más. Y entonces viene y te cuenta cuántas veces fue al baño y cuántas veces parpadeó y si se peleó Juan con Miguel y qué pasó y quién lo regañó. Y hay otros que con saber que llegaste tú, papá, mamá, o que llegó él y que todo estuvo tranquilo, nada más te dice, bien, no pasa nada. Si tu relación está en buenos términos con este hijo y si ves que sus calificaciones van bien y que su conducta es la adecuada y que está cumpliendo con las reglas de la casa, es decir, todo el escenario está tranquilo pero habla poco, todo está bien. Quiero pensar que este es un niño que a la hora de verdaderos problemas sabe que cuenta con sus papás y que puede acudir a ellos. Que nada más que como parte de su personalidad habla menos. Así que papás, a detenernos y analizar, y de acuerdo a cuál sea la perspectiva, hagamos acciones requeridas para que hagamos un mejor ambiente y a lo mejor inspire a platicarnos un poco más, o sencillamente aprobemos y aceptemos y respetemos esta manera única de ser del hijo que no cuenta mucho. Muy bien. Aquí estamos entonces ahora en la etapa de resolver sus consultas y empezamos hoy con Arnett, que me dice: hola Mónica, conocí a una persona hace 2 meses y hace 1 mes somos novios. Con esta persona siento mucha tranquilidad y paz. Hemos tenido intimidad sexual y me hace sentir mal conmigo mismo. Primero, por mi experiencia religiosa en el catolicismo, como también por lo que tú dices sobre de abstenerse por un tiempo para conocer el carácter de la otra persona. Mi novia y yo queremos construir una relación sólida con bases y no queremos reducir nuestro noviazgo solo en el componente sexual, perdiendo otras dimensiones o aprendiendo otras formas de decir te quiero, diferente a lo sexual. Y si la relación se acabase, poder ser amigos. ¿Qué hago? O mejor, ¿qué hacemos mi novia y yo para que la relación crezca a pesar de no haber excluido lo sexual? ¿Se pierde algo cuando se incorpora a las relaciones sexuales? Parezco adolescente. Además, Mónica, te comparto que en mi salud debo cuidarme mucho. El médico me determinó ligamentos desgastados en la rodilla y unos puntos de artrosis a mi edad, 34. Y por último, me siento sin fuerza interior en desequilibrio por las exigencias laborales frente a mis otros roles. Te mando muchos saludos. A ver, mi querido Arnett. Primero, pues por supuesto, cuida la salud. El ejercicio para los temas de artrosis es muy buena. Fíjate que es curioso porque pareciera que si te duele moverte o estás un poco engarrotado por la artrosis, el no moverte sería lo mejor. Se ha visto en muchísimas investigaciones que moverse, pero eso sí, determinados ejercicios, sobre todo por los ligamentos desgastados de la rodilla, hay muchos de muy bajo impacto que son buenísimos y te van a ayudar a tener muchos años de vida saludable y de vida larga en cuanto también a movilidad. Así que a cuidarse, eso es importante, estás todavía muy joven para hacerlo a tiempo. Luego, el mismo ejercicio, el ir acomodando todas las partes de tu vida, el reconocer que a veces el trabajo sufre de desencantos y desequilibrios, pero hay que echarle ganas y ver cómo le puedes inyectar nuevo entusiasmo, novedad, digamos, a lo mejor interesándote en un proyecto paralelo, a lo mejor aprendiendo en un área nueva dentro de la misma empresa, etcétera, etcétera, para que esto sea una etapa. Y mantenerla en forma responsable y ambiciosa para arriba, poco a poco hará que te motives. No siempre el trabajo es este lugar donde encuentro mi vocación y veo grandes aportaciones al mundo, ¿no? Se vuelve a veces rutinario, se vuelve a veces desanimante y por eso sufrimos este sin fuerza interior que tú me mencionas. Así que con esto se requiere de voluntad y ánimo. Y como habrás podido notar, mi querido Arnett, dejé lo de los novios para el final, porque pues obviamente es el punto principal de tu consulta y del que a mí me interesa mucho que el auditorio conozca más a fondo mi mensaje, porque es precisamente el del que tú hablas. Cuando muy rápidamente le metemos el componente sexual a la relación, estamos avanzando pasos. Es como si le enseñáramos al hijo primero a correr antes que domine la gateada. El gateo tiene una función especial de desarrollo, de maduración de músculos, huesos, neurológico, etcétera, que ayuda a que a lo mejor la forma de caminar, el desarrollo de los huesos y demás sea más sano, ¿no? Conforme el pequeñín crezca. Y a lo mejor no requiera de plantillas ortopédicas cuando sea más grande o qué sé yo. De la misma manera, el tomarse el tiempo de seguir ciertos pasos ayuda a que la cosa siente mejor. Yo sé que es muy difícil para hombres y mujeres de 30 y tantos años, como es tu caso, el esperar en la parte sexual, porque hay una plenitud en este tema, o sea, físicamente están en su plenitud y pues es natural que el cuerpo quiera ejercitar en lo que está en plenitud. Pero se corre este gran riesgo, Arnett. La buena noticia es que están conscientes de que, mira, nos adelantamos por este lado, pero no queremos dejar de pasar y de darle importancia y de profundizar en nuestra relación. Ojalá, y conforme sobre todo que tienen 30 y tantos años, pues la relación no dure 10 años de noviazgo, sino muy pronto puedan formalizarla. Y estoy hablando muy pronto, no menos de 1.5 años, ¿eh? Tampoco quiero decir que en 6 meses ya estén comprometidos para casarse, porque se requiere más tiempo. Todo esto de, mira, y si acabamos, quisiéramos poder ser amigos y demás, sí es un poco ilusorio. No quiero decir adolescente, Arnett, pero es una visión muy romántica romántica de cómo terminar las relaciones. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, no es posible entablar una relación de verdadera amistad con quien tuvimos una relación amorosa por todas las conexiones que esto implicó. Pero bueno, yo espero que no tengas que terminar con tu novia. El punto es que ojalá mantengan lo menos posible, si se me permite decirlo así, el componente sexual. Es decir, salgan, platiquen, conozcan, opinen, enójense, vayan a diferentes cosas, no tanto culturales como de pura diversión sin profundidad, superficial, no ir a ver una comedia romántica al cine, por ejemplo. Conoce a su familia, que ella conozca la tuya, convive con sus amigos, que ella conviva con los tuyos. Es decir, el objetivo del noviazgo es ver cómo es la otra persona en diferentes ámbitos. Y, por ejemplo, el cómo le habla a ella a sus papás. ¿Qué opinión tiene de sus amigas? ¿Qué tipo de mujeres son sus amigas? ¿Y qué tipo de hombres son sus amigos también? Todo esto, el tipo de trabajo que lo lleva y cuál es toda su filosofía y ética laboral. Todo esto te da grandes señales de quién es el otro. Y por lo tanto, esta relación se va haciendo más madura. Te empiezas a ajustar ciertas cosas, analizas qué defectos, porque los va a tener, por supuesto, vas a aceptar y cuáles no son negociables, etcétera, etcétera. Es decir, ya le metieron el componente sexual, bueno, ni hablar, Arnett, no podemos borrar lo que ya ocurrió, el pasado está ahí. Pero entonces pongan mucha atención, mucho tiempo, mucho interés en tener una vida de uno, de toda la parte asexual de su relación, que verdaderamente sea bien abierta, bien variada, bien profunda, de tal forma que las raíces se establezcan como para largo plazo. Por supuesto, ya lo sabes, también están todos los episodios en lo que hablo de una relación de pareja y de lo que hay que analizar en ella y todo, y cómo conservarla por mucho tiempo, de tal manera que tengan ahí muchas herramientas que les ayuden a eso, entablar la relación que tú quieres, ¿no? Así que suerte y felicidades por este nuevo noviazgo. Les deseo muchos años de felicidad, de unión, de cercanía a los dos. Evelyn, por otro lado, me dice, hola, le cuento. Mi hija tiene 5 años y desde que entró este año al colegio ha tenido muchos problemas. No quiere ir, se pone muy nerviosa, empieza con náuseas o incluso vomita. No me toma leche y tampoco su colación. No quiere nada, está demasiado nerviosa y lo que más me preocupa es que no come nada. Te escribo porque estoy desesperada y no tengo los medios para llevarla a un psicólogo. Espero que me conteste a la brevedad posible. Por favor, gracias. A ver, mi querida Evelyn, primero descartemos que no tenga por ahí alguna infeccioncilla gastrointestinal. Bichos en la panza, algún tipo de situación física que se incremente más cuando come en el colegio porque la higiene es menor. La mamá se preocupa siempre porque lávate las manos, por tener la mesita limpia donde va a comer y bla, bla. Y no siempre pasa en la escuela. Entonces, analicemos que no traiga un problema gástrico que además, aunado a la nueva experiencia de entrar al colegio, pues más le afecte en el estomaguito, ¿no? Y entonces, por eso prefiera esta pequeñita no comer nada. A lo mejor también, en el mismo chequeo físico, le puedas pedir a tu pediatra que le recomiende un complemento vitamínico, ¿no? Y que cuando esté en la casa, que sí quiere comer, le des alimentos que le nutran. Si ya no quiere leche, pues a lo mejor darle quesitos. Hay muchas veces con empaquetados como yogurt, unos quesitos infantiles que tienen muchos nutrientes y que suplen, digamos, la vitamina y el calcio que tiene la leche. Entonces, ve la manera de complementar en casa lo que no esté teniendo en el colegio. También ayúdale, vayan juntas a escoger su colación, ¿no? Tengan días o tarde en la que, en fin de semana o en las tardes, en donde tú le digas, a ver, vamos a que tú también escojas lo que tú quieres comer en el colegio, ¿qué se te antoja? Y a lo mejor ella escoge 2 que 3 cosas con tu asesoría para que también no sea pura comida chatarra, para que al participar ella en esta elección esté más motivada para comer. A lo mejor, mi querida Evelyn, y te voy a soltar muchas ideas como estas que te estoy dando para que tú agarres la que mejor te sirva para tu casa, ¿ok? No todos los niños están listos para el colegio al mismo tiempo. El gobierno, los gobiernos, los países establecen una edad, ¿no?, mínima para entrar a diferentes lugares. Y nosotros, la mayoría de la gente, optamos por seguir estos lineamientos y si todo va bien, ahí la llevamos. Pero no todos los niños son iguales. Y cuando tu hija tenga 45, no va a importar la edad en la que empezó el colegio, si fue a los 5 o a los 6. Si es posible, en el contexto familiar en el que ustedes viven, aplazar un año más y que empiece a los 6, generalmente no pasa nada. y es un año de madurez y es un año de mayor templanza de la pequeña como para este nuevo ambiente que es tan distinto al del jardín o al de la casa, lo pueda llevar mejor. Ese es un punto a considerar. Otro es buscar una escuela chiquita, la más chiquita posible. ¿Por qué? Porque la enseñanza con grupos menores es menos amenazante. A lo mejor alguien que solo tenga la enseñanza básica y no los años de secundaria o preparatoria o media en otras escuelas, porque entonces hay menos alumnos y le parece menos descomunal el edificio. A veces en los colegios chicos, sobre todo, por ejemplo, si la tienes un año más en preprimaria, lo que llamábamos así nosotros en México, no sé cómo se diga en tu país, ¿no? El año justo antes de empezar primero básico, primero de primaria, puedes pedir, así literalmente pedir, que tu hija vaya solo 3 veces por semana. Es un colegio chiquito y le explicas la situación particular que está viviendo tu niña y que le quieres dosificar la llegada al colegio. Esta puede ser otra instancia en donde poder manejar esta situación. Finalmente, es hacer toda una investigación de determinar qué es específicamente lo que le asusta. Hablar con ella, me dices que no tienes el presupuesto para un psicólogo, pero luego los colegios tienen el apoyo de un orientador o de un psicólogo que te pueda ayudar a junto con ella, no dejarla sola, debe hablar con el orientador, sino primero vas tú con el orientador o psicólogo de esta escuela o de alguna escuela para que te ayuden a la introducción y a la identificación de qué es lo que le está pasando a tu pequeñita que se pone tan nerviosa. Y ya primero vas tú y luego le dices, oye, necesito tu ayuda para que le vengas a contar aquí a este profesor y encontremos entre los dos exactamente cuál es el problema para que no te duele la pancita, para que no estés tan nerviosa, etcétera, etcétera. Yo espero, Evelyn, que con todas estas ideas tú puedas armar tu propio combo, ¿no? Tú puedas armar las circunstancias que son las mejores para que tu hija vea el colegio como algo poco amenazante, porque además con 5 años le van a faltar muchos años de estudio y esto verdaderamente en unos años será solo un recuerdo lejano de cómo empezó. Después vas a ver cómo se va a poder desenvolver con tranquilidad, especialmente si es bien manejado. Seguramente tu hija tiene una personalidad aprensiva. Por lo tanto, va a ser preocupona toda su vida. Pero también es importante que aprenda a manejar desde lo más temprana edad estas preocupaciones para que no sean un factor que verdaderamente le afecte en su escuela, pero también en su trabajo y en sus relaciones de amistad o de pareja o demás. Todo esto son enseñanzas de vida que tenemos que aprovechar y que este es un ideal momento para hacerlo porque está tan pequeñita, ¿ok? Evelyn, de todas maneras, seguimos en contacto para cualquier otra cosa que puedas necesitar. Luego está Dani, que me dice, hola, Mónica. Tengo 20 años y el estrés es un acompañante cotidiano en mi vida. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Qué pensamientos son los que ayudan a mantener la calma? ¿Hay sentimientos que hacen crecer el estrés? ¿Por qué el cuerpo se tensa y duele? ¿Con qué tiene que ver? Me doy cuenta que pierdo energías. Enseguida estoy cansado y mis relaciones con los demás se hacen a veces intolerantes, otras pocas creativas, de risa, de escucha activa y entusiasmo. Mi vida en general está bien, estoy contento, pero el estrés se hizo una piedra para mí. Saludos, Mónica. A ver, mi querido Dani, es posible que, como la hija de Evelyn, tú seas también alguien preocupón, alguien que piensa mucho las cosas, muchos análisis de cosas, y esto hace que te tenses. Me haces preguntas de por qué el cuerpo se tensa y duele. Mira, el estrés lo que provoca en nuestro organismo es prepararnos para una batalla. Vemos un estímulo como algo amenazante. Puede ser real o no real, este estímulo. Es decir, puede ser un perro que con toda rabiosidad, ¿no?, viene ladrando hacia ti y por lo tanto está claro este estímulo. O puedes ver a lo mejor la presentación en tu universidad. No sé si estás estudiando, ¿no? Tienes 20 años o trabajando en tu trabajo, lo que sea. Como una presentación que vas a hacer frente a tus compañeros como algo muy estresante, algo amenazante. Casi como el perro rabioso que va a saltar a atacarte. Entonces, lo que hace el cuerpo es prepararte para la batalla. Y entonces, una de las activa, gracias a que se secretan, se sueltan hormonas especiales para eso, hace que tu corazón lata más seguido, con más velocidad, porque va a bombear más sangre a todo tu organismo. ¿Por qué? Porque tus pulmones también empiezas a respirar más agitadamente y entonces se oxigena más esta sangre y llega a los músculos y a tu cerebro. En tu cerebro te hace más creativo para encontrar soluciones distintas a este perro rabioso que se te está acercando para atacarte, y a tus músculos para ver si vas a atacar o salir corriendo, ¿no? Prepara tu cuerpo para la huida o el ataque. Y cuando el estrés es muy prolongado, o sea, es decir, te llenas de energía, ¿no? Pero cuando el estrés es muy prolongado, es decir, tu trabajo, por ejemplo, tu escuela, tiene muchos momentos de estrés, toda esta energía empieza a quemarse, ¿no? En tu organismo, es decir, el cortisol, esta hormona del estrés, usa la energía que has guardado por alimentos, por una serie de cosas en tu organismo, y le está quemando para sostener este estado de alerta. Y entonces llega un momento en que te cansas. Y el cuerpo duele y sientes, hay veces que tú, una de las cosas que hacemos los psicólogos, por ejemplo, cuando tenemos dolores de cuerpo, es detectar cómo reaccionas físicamente ante el estrés, ¿no? Es decir, algo se presenta y hay quien aprieta la mandíbula, ¿no? Hay quien los hombros son los que tensa y por eso duele como la parte alta de la espalda, atrás del cuello y demás. No, son los puños y luego a veces duelen las manos, etc. Entonces, es por eso que tienes toda esta situación de cansancio, impaciencia, agotamiento, tensión, dolor y bla, bla, bla. Entonces, lo primero, en ti en particular, a alguna persona que tiende hacia el estrés, la actividad física es fundamental. Encontrar una manera adecuada en donde toda esta energía de sentir que algo te va a atacar pueda salir más sanamente que a base de atacar tu propio cuerpo, ¿no? De por tenerlo tan tenso. Entonces, para ti es súper importante la actividad física, Dani. Así que si no la haces, hazla. Y si la haces, hazla regularmente. Y ojalá sea una actividad que te agite y verdaderamente descargues energías, ¿no? Desde dar patadas hasta salir corriendo en forma de hacer energía, no de darle patadas a nadie. Es súper, súper sano, ¿ok? Después, verdaderamente empezar a analizar cuáles son las situaciones, los momentos del día, cualquier circunstancia que tú empieces a detectar como estresantes. Es importante que determines cuál es tu patrón personal de estrés. Esto es algo sumamente personalizado. De tal manera que puedas empezar a usar estrategias de alejamiento, de meter distancia, ya sea física o emocional, con estas situaciones o circunstancias de estrés. Solo lo podrás lograr si te conoces, Dani. Por lo tanto, tómate un tiempo con una libretita en tu celular, si tienes un lugar donde hacer notas, anotando donde notas el me puse de malas. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Con quién estabas? ¿Qué comiste? Todo lo que puedas poner de información es fundamental para que puedas empezar a establecer patrones y, por lo tanto, desde estos patrones, establecer estrategias de acción. Ojalá que como primer paso te ayude esto que te estoy diciendo. Sigamos en contacto, Dani, para acompañarte, no en la desaparición del estrés, porque el estrés nos va a acompañar toda nuestra vida a todos en diferentes maneras, pero sí a establecer un estrés adecuado, porque fíjate, necesitamos un nivel de estrés en nuestra vida, ¿no? Tu nivel adecuado de estrés en donde verdaderamente hagas fuertes, empoderes, potencies lo mejor de ti gracias a este nivel de preparación ante el ataque, llamémoslo de esta manera, pero sin llegar a los niveles de tensión y de cansancio crónico con el cual te enfrentas. 20 años, como le decía a Evelyn, con la hija de 5 años, en ti también es un excelente momento porque eres un joven adulto y desde aquí puedes empezar con estrategias bien eficaces que te permitan sacar lo mejor de ti a nivel personal y profesional en todos los rubros porque sabes manejarte y conocerte muy bien, ¿ok, Dani? Así que seguimos en contacto. Luego está Chelo que me dice, Mónica, mi consulta es la siguiente, soy una persona que me separé hace 2 años y hace 1 año empecé a salir con una persona. Nos llevamos bastante bien, sin embargo, ella no asimila el hecho de que tenga 2 hijas. Considera que soy muy condescendiente con mi exesposa y siente que se encuentra relegada y que siempre será así. ¿Cómo puedo ayudarla para que no se sienta de esa manera, haciéndole entender que mis hijas también me necesitan? Pero eso no implica que yo le haga a un lado o no le dé la importancia que ella merece. Te agradezco de antemano tus consejos. Mira, Chelo, la primero que te quiero recomendar, si se me permite, recomendar uno de mis propios episodios, pero es que ahí hablé del tema, es uno que se llama Nadie antes que yo. Si vas a mi página www.preguntaleamónica.com y en la barrita de buscar le pones eso, nadie antes que yo vas a encontrar ese episodio y sería bueno que ella lo escuchara, porque es un poco lo que me estás describiendo que está sucediendo. Cuando empiezas a andar con alguien que estuvo casado y que tiene hijos, es como asumir una de estas profesiones especiales. Por ejemplo, si yo me caso con un ginecólogo, voy a tener que saber que mi esposo, o si soy hombre, mi esposa, va a salir en la madrugada a atender a una señora partulienta, ¿no? No le puedo exigir a mi marido, pues me vale, tú sales de trabajar a las 6, te vienes a la casa y no vuelves a salir hasta las 8 de la mañana del día siguiente. No, 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 hay que entender que esta profesión exige que no haya horarios en un momento dado. O si estoy casado con un policía, ¿no? Sé que va a haber riesgos, que me lo pueden matar en cualquier minuto, que va a tener horarios nefastos, que va a ser un trabajo sumamente estresado y que le va a afectar en su manera de comportarse en casa también, y yo voy a tener que tomar ciertas previsiones al respecto. Es decir, hay profesiones que exigen que la esposa o el esposo tenga unas características particulares de personalidad y de conducta que ayuden a la relación y que hagan de mi vida, como la esposa o esposo de esta persona con una carrera particular, una vida feliz. Al casarte con alguien en segundas nupcias o al andar con alguien que tiene este pasado tormentoso, una ex esposa e hijas, debes de saber, y es bien importante que tú, Chelo, escojas a alguien que sepa esto, que no va a ser la número uno típica en la vida de este hombre, en este caso de ti. ¿Por qué? Porque pues hay mujeres que existían antes que ella. Está esta ex esposa que no podemos eliminar del planeta, es la mamá de tus hijas. Entonces, es importante saber que vas a tener que convivir con alguien que puede o no caerte bien. Y debes de entender, como la pareja de este hombre con pasado tormentoso, que tu pareja, tu novio, va a tratar de llevarla bien con la exesposa, siendo condescendiente tal vez, con tal de no dañar la relación que tiene con sus hijas. Y es importante que yo, como novia de alguien así, le dé toda la tranquilidad y las facilidades de saber, no te preocupes, tú haz lo que tengas que hacer, porque es bien importante que tus hijas estén tranquilas y que sepan que sus papás pueden llevarse bien y hablar del tema y bla, bla, bla. Yo aquí estoy para quererte, para acompañarte, para pelotear ideas si quieres, y si no, nada más para saber que cuentas conmigo en lo que necesites. Nada más. Yo no voy a ser estorbo, voy a potenciar. Yo sé, Chelo, que no te estoy ayudando con lo que te estoy diciendo porque al parecer no son las características de tu novia. Ojalá al escucharme, tu novia, si le pones esta respuesta, le pones el capítulo que hice hace muchos años, porque no es el primer caso que parezca, lo dé por pensar, porque nadie va a valorar más a su novia que un hombre que sabe que fue comprendido, que fue contenido, apoyado, acogido, cuando toda esta relación con ex e hijas que yo veo nada más de vez en cuando es entendido por mi novia. Él va a estar más agradecido, novia de Chelo, más enamorado de ti porque entiendes cuál es la situación. No es falta de cariño, te ama, está contigo, te acompaña, bla, 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 pero tiene esto. Y ojalá, más que la exnovia, sepa reconocer que hay dos mujeres que van primero, sí, primero que la novia, que son tus hijas. Estas niñitas no tienen culpa de lo que pasó entre los papás. No tienen culpa de que su familia se haya desintegrado. Fue una decisión de adultos. Y ahora se encuentran con un papá que no vive con ellas, que nada más lo ven de vez en cuando y que además tiene su atención, digamos, distraída o reducida porque ahora tiene novia. Yo por eso, Chelo, lo siento, recomiendo que los noviazgos no ocurran hasta después de que los hijos son bastante grandes, ¿no? O sea, como ya a finales de la adolescencia, más bien principios de la vida adulta, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos a los dos papás bien concentrados en ver que estas pequeñinas le estén pasando como bien, digamos, ¿no? Como lo menos mal posible ante la separación de sus papás. Y el dar este espacio de, no, tú atiéndelo, tú velo con tus hijas, te toca estar con tus hijas, perfecto. ¿Sabes qué? Yo este fin de semana no te veo, pásalo con ellas. Nos vemos después, nos vemos en otros horarios, cuando ellas no estén, aquí estoy yo. Oye, ahora sí ya me vas a incorporar a la vida de tus hijas, perfecto, yo me sumo, pero estoy como todavía en paralelo sin participar demasiado, para que vean que en mí no tienen a alguien que les va a quitar a su papá, nadie que les va a quitar el tiempo con ellos y demás. Ahorita estas dos pequeñas pueden sentir una amenaza con la novia. ¿Por qué? Porque efectivamente les está tratando de quitar a sus papás, ¿no? Fíjate que haces demasiado por ellas. Tú siempre las consientes, bla, 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 yo quiero más tiempo conmigo y no con las niñas y demás. Entonces sienten una amenaza y se portan peor y se tardan más en que les simpatice la novia y demás. Entonces se vuelve algo bien delicado. La novia, tu novia, Chelo, es momento de que se pregunte, a ver, soy mujer que está dispuesta a casarse con el bombero, el ginecólogo, el policía o el divorciado con hijas. ¿Soy capaz de aguantar lo que se demanda de mí o no? Y no habla mal de ella, ¿eh? Si decide que no, oye, perdóname, yo no voy a soportar, suponte, yo no me hubiera casado con un policía porque la angustia de que lo maten o los horarios infernales, yo no quiero esto, yo quiero una familia que tenga estos parámetros. Es tan válido como decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser la número uno en la vida de mi hombre. No quiero que se vaya a visitar hijas. No quiero de que dentro de 10 años, porque podría pasar, estas niñitas se quieran venir a vivir conmigo a la casa, porque este es su papá y tiene derecho a tener a sus hijas en su casa y que las hijas decidan con quién quieren vivir. Yo no quiero lidiar con esto, entonces no estoy construida para esto. Y entonces es un análisis de si continuar o no un noviazgo. ¿Ok, Chelo? Espero que todo esto que te acabo de decir les ayude a los dos a poder determinar si continúan o no con su relación y si sí lo hacen, cuáles serían verdaderamente los mejores términos para todos, para que todos encuentren la felicidad y la tranquilidad que buscamos en nuestra vida, ¿ok? Luego está Andrea, que me dice, hola Mónica, sigo con aquellos pensamientos feos. Aunque decidí poner de mi parte y pensar en otra cosa, cada vez pienso más en eso. No sé cómo controlarlos. El miedo se apodera de mí y la paso mal. A veces me pongo a llorar porque quiero mi vida de antes. Ya le conté a mi esposo todo y como imaginé me da todo su apoyo. Es un gran hombre. Cuando me ve llorando me abraza y me habla con objetividad y de verdad me tranquilizó bastante. Debo aclarar que duermo muy bien. Hay días que me levanto con mucho ánimo y recuerdo cómo me pongo de miedosa y digo qué boba. Pero a medida que pasan las horas, mi ánimo decae y vuelven los pensamientos y tengo miedo y cuando no aguanto más me pongo a llorar. A veces paso tardes o mañanas enteras muy bien. Con mi esposo estamos riendo y la paso feliz, pero no dura mucho. Claro que cuando la paso bien, tengo los pensamientos esos, pero no les hago caso o no me afectan o simplemente me concentro en algo y lo olvido, pero no dura todo el día. ¿Por qué todo el día tengo esos pensamientos de temor de que en cualquier momento puedo perder la razón? Tengo una sensación de sentirme rara cuando salgo con mi esposo. Cualquier parte me siento rara, como insegura, como que estoy en un lugar que no es el mío. ¿Es normal? Generalmente soy feliz, muy feliz. Me siento amada. Ya conseguí un trabajito que me pagan poco, pero es solo un día a la semana y es liviano. No pasamos necesidad alguna, pero estos pensamientos no me dejan ser completamente feliz. A veces, cuando ando con los pensamientos y miedo, hasta parece que viera borroso y me siento mareada o al final del día me duele mucho la cabeza. ¿Es normal eso? Muchas gracias por leerme. Espero con muchas ganas tu respuesta. Bueno, Andrea, así como le recomendé a Evelyn que descartemos primero si hay bichos en la panza de su hijita de 5 años, ¿por qué no descartamos cualquier situación física que esté pasando, Andrea? Primero, como mujeres, el ginecólogo se vuelve como nuestro doctor de cabecera. ¿Por qué? Porque las hormonas, ¿no sabes? Las payasadas que nos hacen adentro de nuestro cuerpecito y nuestra mente. Las hormonas que tenemos las mujeres, progesterona, estrógenos, oxitocina, una serie de hormonas que también tienen los hombres, pero en menores cantidades, afectan nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de concentración, nuestro nivel de energía, afectan muchas de nuestras funciones corporales, la digestión, la presión arterial, etc. Entonces, las hormonas determinan mucho de nuestro bienestar físico. Entonces, ¿por qué no vas a un chequeo? Cuéntale todo esto, cuéntale de tus pensamientos obsesivos al ginecólogo. Y empiecen por investigar qué está pasando a nivel hormonal. ¿Qué tal que traes alguna descompensacioncilla por ahí? Y con un tratamiento muy sencillo, pum, te vas tranquilizando. Entonces, empiecen a investigar, hazla. Yo veía aquí un programa, me imagino que estuvo en todas partes, el Dr. House, ¿no? Este doctor que se dedicaba a enfermedades raras, no porque tú tengas una, sino quiero decir, era un investigador y hacía estudios y hacía otros estudios y hasta quedaba con el clavo. Bueno, ojalá y no sea cuestión de hacer muchos estudios porque luego también no hay presupuesto que alcance, pero sí de empezar a investigar. ¿no? ¿Qué está pasando? Usa tú menos internet para investigar qué te pasa, acude más con el especialista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, tú lo sabes, hasta una uña machucada. Si buscas en internet, puedes encontrar la enfermedad que indique que una uña medio morada significa que se te va a caer el pie izquierdo a pedazos. O sea, por Dios, ¿no? Cuando realmente no tenía nada que ver. Entonces ve con el especialista por una parte. Por otra, la verdad es que me gustaría que tuvieras mayor actividad más que de un solo día. No se trata de llenarte de un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, pero también las ocupaciones ayudan a mantener el ánimo elevado, a fortalecer la autoestima, a mantenernos tan ocupados que tenemos poco tiempo de pensar en preocupaciones y cosas, y cuando volteas ya pasó la tarde y no pensé nada preocupante y bla, bla, bla. Entonces necesitas, o ya sea un voluntariado, algo que también te inspire y sientas que estás aportando en el mundo, etcétera, ¿no? Hay veces, Andrea, que somos tan felices, que todo va tan bien, que dices, híjole, ¿cuánto me va a durar esto, no? Porque sé que la vida tiene problemas, entonces, ¿cuál va a ser el problema que...? Y eso, si lo dejamos crecer, puede verdaderamente alimentar la angustia. Entonces, yo creo que, imagínate, parte de tu angustia es tanta felicidad de la que estás viviendo. Es difícil mantenernos en el hoy, en el momento, y desconectarnos del qué va a pasar. Pero trata. Sigue tratando, como me lo dices, con momentos felices, con abrazos de marido que son el mejor tratamiento que pudiera haber, con el cambiar los pensamientos negativos por estos recuerdos de abrazo de marido o de toda la felicidad que traes encima y demás, pero al mismo tiempo ve con el médico y al mismo tiempo busca ocupación. El ejercicio suele ser también, ya sabes, un gran, gran remedio para ansiedades, angustias y estreses. Así que síguele también por ahí, por favor. Espero, Andrea, que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.